La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Bienvenidos, seguimos en La Mañana Local en Cáceres. Si te acabas de incorporar, ya sabes que soy Lorena Jorna y voy a estar contigo hasta la 1:30. Hoy vamos a hablar con 4 de los 6 profesores de la Universidad de Extremadura que han prestado sus servicios veterinarios en la misión española del Líbano. 6 profesores de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Extremeña y uno de la Universidad de Córdoba que han estado, bueno, pues apoyando a la cabaña ganadera del sector territorial que trabaja en la misión española del Líbano. Unas experiencias que ya te contamos antes de que se fueran, pero ahora han vuelto y nos van a contar cómo ha sido esa experiencia de 2 semanas. Nos lo cuenta en esta mañana Antonio Gázquez. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
También nos acompaña Joaquín Rey. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está a su lado Joaquín Jiménez.
Buenas tardes.
Y también Enrique Pérez. Bienvenido.
Buenas tardes.
Gracias a todos por acompañarnos. Antonio, hablamos antes de marcharos sobre esta experiencia. Decíamos la importancia de no solamente ir a aportar, sino también conocer cómo se trabaja en Líbano, un país que parece tan distinto, pero que decíamos vive en este caso del uso de la ganadería.
Sí, no, me acuerdo que estuvimos hablando de las, que digamos, las expectativas que tenía en aquella época, en aquel momento, y la verdad que se han cumplido en el sentido de que gracias al ejército español, digamos, al entrenamiento de la Brigada 11 de Botua, pues realmente hemos visto, hemos trabajado sobre una serie de pueblos, creo que ha sido unos 20 o 20 y algo pueblos, y sobre ovejas, cabras y vacas. Y entonces realmente ha sido, digamos, ya hasta una media de unas entre 9.000 y 10.000 ovejas hemos estado viendo, y he visto enfermedades que creo que son habituales en aquella zona, pero que hacía tiempo que muchos de nosotros no las conocíamos aquí, porque bueno, pues la sanidad española es bastante diferente a ello.
Bueno, en la base del Líbano han estado hasta el pasado 9 de marzo. Allí han podido, bueno, pues conocer cuál es la condición sanitaria de este territorio, y cada uno de los profesores que nos acompaña también pues ha podido comprobar cómo se vive desde su campo y desde su rama en este caso. Vamos a hablar también de las enfermedades infecciosas, o Joaquín Rey. ¿Cómo ha sido ese contacto en Líbano y sobre todo en este campo en concreto?
Bueno, pues como decía Antonio, la verdad que nos hemos encontrado con un panorama como hacía tiempo nosotros aquí no veíamos, incluso enfermedades que no conocíamos, que nosotros prácticamente la habíamos estudiado en la carrera, pero no la habíamos visto aquí en España. Y son enfermedades que normalmente se relacionan con las deficiencias de tipo higiénico. Desgraciadamente, pues en la zona que hemos estado trabajando, los planteamientos sanitarios, higiénicos y preventivos pues no son los adecuados en muchas de las ocasiones, en muchas de las granjas que hemos estado. Y las enfermedades que se han producido se relacionan directamente precisamente con estas carencias, de las cuales pues están presentes muy frecuentemente allí en el pueblo libanés. Son enfermedades que son normales, lo que pasa que son enfermedades desgraciadamente bueno, pues asociadas normalmente a los déficits económicos y consecuentemente a los déficits higiénicos que se producen en esas explotaciones.
Una zona que es, como sabemos, económicamente deprimida, y habéis realizado un diagnóstico un poco de la situación de la cabaña ganadera y conocíais también esa oportunidad de ver enfermedades que, como decía, solo habéis estudiado en los libros. Claro. Imagino también, Joaquín, que en este caso ha sido importante el trato con los ganaderos. Comentábamos con Antonio que habéis necesitado la ayuda de traductores. ¿Cómo han acogido ellos esos consejos que les habéis dado para mejorar la situación de los animales?
Bueno, yo he comentado sobre todo que aparte de la experiencia veterinaria, la experiencia humana para nosotros ha sido lo más importante, porque en todos los casos los ganaderos nos acogían con mucho cariño, en primer lugar, y en segundo lugar agradeciendo lo que le llamamos de aquí. Ha sido una experiencia humana fundamentalmente importante, porque bueno, pues tú veías que gente que estaba allí, que carecía prácticamente de todo, pues que sin embargo intentaban hacer un poco lo que tú les decías, y eso, bueno, es una sensación directa de que sirve para algo lo que tú estás haciendo allí.
Uno de los campos yo creo que estará más desatendidos en Líbano es el de la cirugía. Nos acompaña también Joaquín Jiménez. Joaquín, imagino que allí cirugía para los animales, esto sí, incluso las personas, imagino que es muy complicado el acceso a sanidad, ya los animales no hablamos siquiera.
Bueno, realmente en esta misión, que se hace una atención primaria, el hacer cirugías complicadas está totalmente descartado, y entonces lo que sí se ha podido hacer es alguna cirugía menor, ¿no? Como algún acceso, alguna cuestión de este tipo. Y digamos, mi función allí ha sido, por si hubiera habido que hacer alguna cirugía un poquito más complicada, uh-huh, alguna cesárea, que no ha sido en este caso, y sobre todo aportar un poquito el diagnóstico de gestación de vacas, que bueno, pues por la relación con la cirugía, pues también hemos podido realizarlo, ¿no?
Joaquín, ¿cuál ha sido la experiencia desde tu campo?
Bueno, ya digo que quizás, como ha repetido mi compañero Joaquín, esto ha sido una experiencia personal importantísima, ¿no? Yo creo que personal y humana, tanto nosotros como para la gente con la que hemos compartido allí el tiempo, ya sean los militares o los mismos ganaderos, ¿no? Yo creo que esta transmisión de vivencias, o este compartir vivencias, es muy importante para cualquier persona y no solamente como cirujano veterinario, ¿no?
Bueno, como decíamos también, hablábamos de enfermedades infecciosas que hace muchísimo tiempo que no se ven en España, nos lo contaba Joaquín Rey. Enrique, imagino que también en cuanto a tema de parásitos también habrá habido descubrimiento.
Sí, la falta de higiene o las carencias en infraestructura pues se manifiestan lógicamente, igual que ha comunicado mi compañero Joaquín, en el tema parasitario. Hemos visto una alta frecuencia de presentación de casos de sarna en animales, incluso diagnosticamos algunos en humanas y dimos aviso a los servicios médicos de la base. Y problemas de gastroenteritis, de diarreas, también muy frecuentes, todo por el mismo motivo, falta nutricional y sobre todo falta de higiene. Entonces ahí sí que hemos hecho mucho hincapié, realizamos también una charla a los ganaderos. Se han hecho unos pósteres que han financiado la agrupación militar en árabe, se ha traducido al árabe, póster informativo de, uh-huh, para la prevención de todas estas enfermedades. Y bueno, pues ahí hemos desarrollado toda la labor que hemos podido, ¿no?, durante los días que hemos estado.
Bueno, decían ellos, comentaban la parte de experiencia humana que se traen de vuelta a casa. Antonio, cuando hablábamos decíamos que esto no se queda solo en las profesores, los profesores que han estado allí, sino que ahora hay que comunicarlo a los alumnos. ¿Qué es lo positivo que se les puede transmitir? Porque estamos hablando de zonas muy deprimidas donde falta sanidad, donde falta higiene en los animales. ¿Qué se les puede transmitir a los alumnos y sobre todo por qué es tan importante esta misión para la Facultad de Veterinaria de Extremadura?
Bueno, en primer lugar es importante porque se integra dentro de la sociedad, la universidad no puede estar a la espalda de la sociedad y es una parte importante de la sociedad. Ese es, digamos, el primer paso, ¿no? Segundo paso es esa pregunta que me haces de qué le hemos podido aportar a nuestro alumno. Pues se nos ha quedado muchas veces que si es importantísimo saber, conocer una enfermedad, lo último adelanto en terapia y demás, muchas veces casi es más complicado saber aplicar una medicina primaria y una terapia primaria, porque ahí tenemos que tener, digamos, compaginar o equilibrar entre lo que es importante y lo que es superfluo, ¿no? Y en este caso, por descontado, ahí donde hemos digamos, congeniado todo nuestro saber en que había cosas importantes y otras cosas que, bueno, pues no. Si llegaba un diagnóstico de una enfermedad y cuál era el tipo de cepa o tal de una bacteria, es absurdo, ¿no? En este caso, ¿no? Lo importante es saber que es bacteriano y digamos, y coger el cuerno por los digamos, la cabeza.
El toro por los cuernos,
más que otra cosa, ¿no?
Bueno, desde luego, como decíamos, una experiencia para los profesores, para los alumnos que han recibido también esta experiencia a través de vosotros. Pero, desde luego, como decíamos, no es la primera vez que España realiza una misión de este tipo. Ya ha habido otras acciones en otras universidades. Para la Universidad de Extremadura es una experiencia casi piloto, pionera en este caso. Enrique, los resultados dan ganas de repetir. No sé si los profesores que habéis vuelto os gustaría
ver. Pues la verdad es que sí. Además, hemos hecho un equipo allí, a pesar de que cada uno somos de una rama distinta dentro de la facultad, hemos hecho un equipo humano de, la verdad, increíble, ¿no? La capacidad de trabajo que hemos tenido allí, de colaboración, de valorarnos unos a otros, de pedirnos ayuda, y ha sido una experiencia estupenda para los seis que hemos ido. Nos gustaría que más profesores se incorporaran en próximas misiones. En el 2015 parece que va otra vez la agrupación de Badajoz. Si es posible, pues algunos repetiremos o la mayoría, porque nos hemos quedado con ganas de volver, sí.
Joaquín, hablábamos de las diferencias entre dos países como Líbano, por ejemplo, y España, muy, muy distintos. Sí, sin embargo, bueno, pues la ganadería sigue estando presente. ¿Cuáles son las principales diferencias, así, a grandes rasgos, entre la ganadería española y la ganadería en Líbano? ¿Cómo se trabaja allí?
Bueno, las diferencias son abismales. Afortunadamente en España, bueno, pues ya llevamos una tradición sanitaria preventiva y bueno, pues como ya te decía antes, la mayoría de las enfermedades que nosotros hemos visto allí o no tienen la misma incidencia o afortunadamente han desaparecido. En el Líbano, bueno, pues están en un estadio ahora muy, muy temprano todavía de desarrollo sanitario. Con lo cual, bueno, pues se tiene que atajar tanto lo que son las enfermedades de forma individual como hacer campañas, por ejemplo, de saneamiento, que en España pues están presentes hace ya mucho tiempo, pues para atajar determinadas enfermedades que no basta solamente con tratar un animal individual, sino que hace falta un planteamiento, me atrevería a decir, prácticamente estatal para luchar contra ellas. Y eso, desgraciadamente, en el Líbano, un poco por las características políticas y, bueno, y es un país que, desgraciadamente, está en guerra, y que no se pueden plantear de momento. Entonces, bueno, las diferencias son muy grandes.
El otro Joaquín, su tocayo, decíamos que España también, y Extremadura en concreto, es una región ganadera, siempre lo ha sido y basada en la agricultura. Hemos visto, este cambio que ha producido Extremadura, sí, en los últimos años, en los últimos 20, 30 años. ¿Esto también ayuda a ver otro país en otra situación, a plantearse también hasta dónde puede llegar Extremadura en mejoras?
Sí, sí, desde luego. Yo creo que una impresión que tuvimos allí, aunque ya tenemos cierta edad, unos más que otros, pero ciertos atisbos ya vivimos en nuestra niñez, ¿no? Yo tengo 47, 48 años y pequeños ejemplos de esto los veías. Era como, pues, el beberse la leche recién ordeñada. Allí teníamos problemas para aplicar algún tratamiento porque la gente no quería perder la inmediatez del ordeño y quizás estaba perdiendo al animal, ¿no? Entonces, esa es la lucha que hay que ir llevando a cabo y que las sucesivas misiones veterinarias que están yendo, pues, están intentando corregir, ¿no?
En Extremadura, ¿cuáles serían, Joaquín, los pasos que hay que dar en cuanto al tema veterinario?
Hombre, quizás yo soy un poquito como cirujano, ¿no? Quizás no sea la persona más indicada, pero bueno, ya hay autoridades y hay organismos que se están encargando bien de hacer esto, ¿no? Yo quizás me reservo la opinión porque es mucho más parcial, ¿no? Soy cirujano, me dedico a otras cosas, es quizás una cuestión muy genérica, ¿eh?
Bueno, pues un último mensaje para todos los oyentes de COPE, una reflexión personal de esta experiencia que habéis vivido, de lo que queréis aportar a los alumnos. Empezamos por Enrique, por ejemplo.
Bueno, la experiencia de hacer cosas gratuita y voluntariamente es una experiencia que no la tiene todo el mundo, desgraciadamente. Y yo creo que esto hay que vivirlo, ¿no? Y se puede vivir también aquí en Cáceres. O sea, hay asociaciones que se dedican a hacer cosas por los demás. Y el hecho de ir nosotros seis de forma gratuita, voluntaria, incluso algunos nos tachaban de un poco locos, ¿no? Pues al final ha sido un enriquecimiento para nosotros, personal y vivencialmente. Y yo creo que eso es lo más destacable, además de todo el tema veterinario y profesional, que también lo ha sido.
Yo creo que son tres cosas, ¿no? El acogimiento por parte de los ganaderos, el trato y el acogimiento que hemos tenido por la brigada militar allí, quien más quien menos teníamos algún contacto con los militares, y creo que es un momento para hablar muy bien de ellos, de su profesionalidad y del trato que han tenido con nosotros, y después, como comentaba Enrique, el trato que hemos tenido entre nosotros. Yo creo que los tres elementos han sido muy importantes para todos.
Tu tocayo, Joaquín.
Bueno, yo aparte, como han dicho mis compañeros, aparte del tema puramente veterinario, puramente profesional, yo un poco remarcaría el tema humano. Para mí ha sido una experiencia impresionante, ¿eh? Yo a partir de ahora voy a ponerle caras ya a las personas cuando oiga hablar del Líbano. Y para mí eso es fundamental, ¿no? No es una noticia que no afecte a nadie o que afecte a un colectivo que no conozco. Ahora conozco a la gente que le puede caer una bomba, o conozco a la gente que puede pasar hambre. Y entonces para mí eso ha sido muy, muy impresionante.
Antonio.
Yo, después de las tres cosas de atrás, digamos, pensamiento en volta que tiene mi compañero, yo tengo un poco de decir, porque prácticamente yo tendría que repetir cada uno de ellos, ¿no? Para mí personalmente, como persona, ya no como veterinario, ni como, posiblemente por aquello de que ya soy más perro viejo que ellos, lo que me ha gustado muchísimo y lo sigo manteniendo y recalcando es el compañerismo que hemos tenido entre nosotros, nada más que eso.
Pues muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos esta mañana, Enrique Pérez, Joaquín Jiménez, Joaquín Rey y Antonio Vázquez, que nos ha contado esta experiencia de la Universidad de Extremadura en Líbano, en esta misión española de veterinarios. Y por supuesto, recordar también ese mensaje que nos decía Enrique, hacer algo de forma voluntaria por los demás también siempre llena de satisfacción. Nos lo han contado ellos también en su experiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sección Piensa globalmente y actúa localmente. Hoy lo hemos hecho al revés, hemos pensado localmente qué es lo que necesita Extremadura en cuanto al campo veterinario, lo hemos llevado más allá, lo hemos llevado al Líbano y hemos vivido globalmente esa experiencia de veterinario, de misión y sobre todo de gratuidad. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ti.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en este martes 18 de marzo, 1:20. Ya sabes que para nosotros tu salud es lo primero. Y como cada martes vamos a hablar sobre este tema con el doctor Damián Gallego y con la asesoría del Colegio de Médicos. Buenas tardes, bienvenido, Damián.
Muy buenas tardes.
Hoy vamos a hablar sobre la obesidad infantil, un tema que preocupa mucho a los padres. Vamos a dar las claves junto a la doctora Matilde Santos, pediatra del Centro de Salud de Plaza de Argel. Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Matilde, ¿qué es la obesidad?
Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Es un problema que afecta a todas las edades y grupos socioeconómicos. Se calcula que el 80% de los niños y adolescentes que son obesos continuarán siéndolo cuando lleguen adultos.
Doctora, yo antes de nada agradecerle como siempre su participación. Nos ha pasado unos datos que a mí me dejan un poco perplejo, ¿no? Y casi que son escalofriantes, ¿no? El 28% de los niños españoles son obesos o adolescentes
o con sobrepeso
y de ellos el 80% van a ser unos obesos de adulto, con lo cual lo añadimos a casi ya la mitad de la población española que es obesa. Entonces, esto es un problema sanitario de primera magnitud. Entonces, yo creo que debemos de hablar en serio de este problema, porque aquí no se trata de tener un poquito de mejor figura o peor figura, o que el niño sea un poquito más o menos ágil. Se trata de que le vamos marcando ya en su vida, su calidad de vida, sus años de vida, su salud. Doctora, ¿esto por qué pasa? ¿Por qué hay tanta obesidad infantil ahora o tanta obesidad del adulto?
Hombre, básicamente el 99% de los casos de obesidad se deben a factores ambientales unidos a algún factor genético. Hay que tener en cuenta que los hijos de padres obesos tienen mayor predisposición a padecer el trastorno y también a veces a factores psicológicos, el calmar la frustración o el estrés o problemas emocionales comiendo. Con respecto a los factores ambientales, son dos fundamentales: el cambio en los hábitos alimenticios, una dieta inadecuada, muy rica en grasas y azúcares, y luego los hábitos sedentarios, con un exceso de tiempo dedicado a consolas, a televisión, el haber modificado el juego de los niños al aire libre.
Es decir, doctora, esto sigue siendo el axioma tan antiguo que teníamos los médicos de hace tiempo de la cuenta corriente, ¿no? Cuando metemos más en la cuenta corriente de lo que gastamos, la cuenta corriente sube. Cuando metemos en nuestro cuerpo más calorías y consumimos menos, el sobrepeso está ya ganado, ¿verdad?
Garantiza, sí. Es un desequilibrio, claramente, entre ingesta y gasto, no cabe duda. Con la diferencia de que la cuenta corriente si aumenta es beneficioso y en el caso de la alimentación y los hábitos de vida es perjudicial, claramente.
Hablábamos antes, doctora, decía Damián, que estamos jugando con la calidad de vida de nuestros hijos y sobre todo también con, bueno, pues con los años de vida y la calidad de esa vida. ¿Qué complicaciones tiene la obesidad infantil y que además les afectan también en su etapa de niños?
Sí, en la edad adulta, ya lo ha comentado Damián, son problemas cardiovasculares, predisposición a la diabetes, hipertensión arterial, aumento de colesterol. En el niño también tiene efectos a corto plazo, por ejemplo, influye mucho en la autoestima y puede llevar a tener incluso el niño problemas de depresión. Actúa sobre el hábito intestinal y el escaso aporte de fibra que suelen tener estos niños ocasiona estreñimiento. También supone un sobrepeso para los huesos y el aparato locomotor. Y también puede provocar problemas respiratorios en la piel. Los niños obesos tienen mucha más predisposición a infecciones por hongos y hematomas.
Doctora, yo cuando veo cómo se previene la diabetes, la obesidad, veo claramente una serie de consejos, porque la prevención va encaminada a esos dos puntos clave que ha tocado, ¿no? El consumir menos calorías y menos hidratos de carbono y menos grasas y el hacer más ejercicio. Nos ha pasado unas notas que yo casi que diría son como los 12 mandamientos, ¿no?, que tenemos que hacer todos los padres. A mí me parecen Yo creo que si repasamos esas 12 recomendaciones o 13 que nos manda, sí, la audiencia va a entender perfectamente por qué hay obesidad infantil y por qué estamos haciendo o están haciendo los padres las cosas mal. Vamos a ir un poquito a poco, aunque parezca una enumeración así muy detallada. Díganos esos consejos prácticos, muy que los ha hecho además, doctora, muy a ras, los entiende cualquiera, para que nuestros niños puedan tener una vida más saludable durante niños y, insisto, también durante su etapa de adultos.
Lo primero, dejar bien claro que la prevención de la obesidad o el sobrepeso debe comenzar en los primeros años de vida. Eso no se puede postergar ni dejar para más adelante. Hay que promocionar la lactancia materna y eso empieza desde el nacimiento. Y hay que inculcar hábitos saludables en la vida. La escuela juega también un importante papel. Y lo que hay que tener claro con respecto a esto es no olvidar que la compra la deben decidir los padres y no los hijos. Incluir más fruta y verduras y menos grasas y azúcares. Acostumbrar a los niños desde pequeños a tomar fruta o yogur de postre y no dulces. No llenar la casa de bollos, pasteles, chocolate, galletas, caramelos, refrescos, patatas fritas o similares.
Doctora, sabemos usted es consciente, perdón que le interrumpa, que navega contracorriente, porque yo veo la cantidad de publicidad que hay en los medios de comunicación incitando a comer, a consumir cuando
y a picar entre horas.
Yo creo que picotear entre horas, pero hay que decirlo alto y claro, todo lo que la doctora nos está diciendo es lo saludable y tenemos que contrapesar ese ambiente en contra que crea la publicidad y las industrias que viven de esto, ¿verdad?
Sin duda, sin duda. Hay que evitar la ocasión para evitar el peligro. O sea que no se debe prohibir totalmente estos alimentos, pero sí condicionarlos a situaciones especiales, de tal manera que el niño sepa que hay un momento para que ellos tengan satisfacción en ese aspecto, pero no toda la tarde es momento para ello, efectivamente.
Yo desde aquí lanzo también el mensaje que lo va a decir también ahora la doctora. Recomendar el bocata de toda la vida, volver al bocadillo para la merienda.
Efectivamente, y si es de sardinas, mejor todavía, mejor todavía. Una cosa muy importante, no utilizar como sustituto del agua los zumos azucarados. Eso es un aporte calórico absolutamente vacío y nefasto y se está haciendo de manera muy generalizada. Es muy importante que ese mensaje quede claro, ¿no?
También importante comer en familia, ¿verdad, doctora? Para vigilar un poquito, entre comillas, lo que comen los niños.
Efectivamente, y para compartir experiencias. El momento de la comida debe ser algo gratificante que una a la familia y que sirva no solo para crear buenos hábitos, sino también buena comunicación entre padres e hijos. Muy importante. Evitar los restaurantes de comida rápida, por ejemplo, y sobre todo restringir el uso de consolas, ordenadores, televisión, que llevan al niño a un sedentarismo en vez de a estar consumiendo calorías, jugando y dando patadas a un balón.
Claro, hoy día es muy difícil hacer lo que hacíamos de pequeños, que era jugar en el barrio, ¿verdad? Pero yo creo que aquí el deporte y las actividades deportivas toman mucha importancia, ¿verdad? Yo creo que hay que fomentarlo, sino acompañar a los niños en estas actividades deportivas.
Efectivamente. Sí, es un cambio de hábitos fundamental y además como la presión de precisamente la publicidad es la contraria, pues ahí sí que tendríamos que tenerlo claro y luchar contra esos elementos fácticos. Sí.
Doctora, este cambio debe ser gradual en las familias, lo decimos, los padres son los primeros transmisores de la educación, también de la educación sobre cómo comer, por eso en ellos está el testigo, en este caso el papel de educar a los hijos, lo mejor hacerlo desde el propio ejemplo.
Efectivamente, es imposible que un niño tenga hábitos saludables si en su familia no los tiene. Eso debe quedar meridianamente claro. Los padres ahí tienen una grandísima responsabilidad, no solo en la prevención, sino también en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. No se le puede pedir a un niño que haga una dieta sana si en la familia los hábitos son de otro tipo.
Pues muchísimas gracias a la doctora en esta mañana, Matilde Santos, por acompañarnos desde el Centro de Salud Plaza de Argel. Nos ha quedado muy claro cómo tenemos que ayudar a nuestros hijos a evitar la obesidad y le agradezco que nos haya acompañado, como ya ha hecho en otras ocasiones, que esté dispuesta, como siempre, a participar con nosotros en esta sección Tu Salud Lo Primero. Un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, Damián, pues continuaremos el próximo martes hablando sobre otros temas de interés para nuestra salud.
Sí, hablaremos de salud. Hoy casi ha sido una clase de sociología más que de salud, pero está claro que están imbricadas las dos cosas.
Bueno, pues intentar evitar la obesidad en niños y adolescentes para crear adultos sanos. Gracias a Damián por acompañarnos esta mañana. Un saludo. Gracias también a todos los oyentes. Un besito de Lorena Horna. Hasta mañana. Chao.